Esto es El Tao del Hacking, un podcast dedicado a la educación en seguridad de la información en el que hablamos sobre conceptos, personajes, recursos, eventos y más. Hola a todos, soy Fede Pacheco y este es el episodio número 18 del podcast El Tao del Hacking. Les cuento que este episodio lo estoy grabando en la semana de la Ecoparty, así que hoy en la intro no puedo evitar hablar del tema. Para los que trabajamos hace muchos años en seguridad, la ECO es un punto de encuentro único con colegas y amigos y suele ser muy difícil elegir entre conversar, escuchar charlas y participar en las actividades. Además, en lo personal, a mí me emociona mucho cuando la gente se acerca a saludar o a presentarse o pinta una selfie o a veces me cuentan sobre alguna anécdota sobre cómo llegaron a la seguridad o también se acercan muchos exalumnos y algunos que tuve en cursos de hace más de 10 o 12 años incluso, y varios de ellos hoy son colegas y grandes profesionales que presentan sus propias charlas en los eventos, así que en lo personal es un honor haber contribuido con algún granito de arena en la formación de tantas personas, y en el fondo creo que esas son las cosas que uno atesora para el largo plazo, ¿no? En la vida. Todos recordamos con quién hicimos nuestro primer trabajo, quiénes fueron nuestros primeros colegas, quiénes fueron los primeros que confiaron en uno, también quiénes nos pusieron palos en la rueda, por supuesto. Y esto es lo que va, no sé, quizás construyendo nuestra propia historia, y así que está bueno. Yo suelo expresar mucha gratitud para con mis mentores y colegas que fueron clave en mi carrera, así que los exhorto a ustedes a que no dejen de expresarle su agradecimiento a esas personas que fueron importantes para ustedes. Y la ECO es un gran encuentro para demostrar ese aprecio, me parece. En especial este año en la ECO 15 se hizo mucho foco en las premiaciones y reconocimientos, así que se ve que el tema está en el aire. Pero bueno, antes de que me siga poniendo sentimental, les cuento sobre el episodio de hoy. En la sección conceptos les voy a hablar sobre informática forense. En la sección personajes les voy a contar sobre el grupo The Hacker's Choice. En la sección recursos les voy a hablar del libro Computación Forense, como para seguir en línea con el tema del concepto. Y en la sección eventos les voy a contar sobre ShmooCon. Acompáñenme. La informática forense es una parte del tema de forense digital, que es a su vez parte de la ciencia forense, así que ante todo deberíamos entender un poco esto último. La ciencia forense provee principios y técnicas para la investigación de delitos, implica la aplicación de la ciencia al campo legal y aplica principios científicos y técnicos sobre una evidencia. También permite crear y verificar hipótesis y reconstruir hechos, y toma como axioma que el hecho de involucrarse en una escena hace que la escena se modifique, y eso es en lo que nos basamos. En general, cuando hablamos de forense nos referimos a la reconstrucción de hechos para entender algo que pasó, como escuchamos cuando actúa, por ejemplo, un médico forense para entender una causa de muerte. Bueno, nosotros no vamos a lidiar con cuerpos ni con muertes, sino con informática. Hoy en día la ciencia forense está fuertemente apoyada en la tecnología, de hecho. Y dicho esto, me parece interesante dar una definición del FBI sobre la informática forense, escrita allá por 1984, que dice que es la ciencia de adquirir, preservar, obtener y presentar datos procesados electrónicamente y guardados en un medio informático. Esto nos da una idea general y del alcance y de qué trata, pero vamos un poco más profundo. Consideremos un proceso jurídico. Empezaríamos por un pedido que viene de un juzgado o desde una empresa. Se hace luego una planificación sobre lo que vamos a hacer. Se hace un allanamiento en el lugar que corresponda. Se hace el proceso de extracción y análisis de la evidencia. Se confecciona un reporte y finalmente se presentan los resultados ante la autoridad que haya solicitado el pedido, sea una empresa o una corte. Como dejamos entrever, la informática forense implica la aplicación de tecnología en investigación de un delito o hecho que se quiera comprender. Esto nos lleva a requerir procedimientos legales sobre evidencia digital y puede incorporar técnicas de análisis tradicional como puede ser dactiloscopía, filmaciones, fotos, testimonios, etc. La idea en definitiva es relacionar dispositivos y datos con personas. ¿Pero qué actividades incluye entonces la informática forense? Bueno, primeramente incluye la búsqueda y captura de evidencia digital, la preservación y transporte de esa evidencia y el análisis de medios, dispositivos electrónicos y de comunicación de datos. Pero también está vinculada fuertemente a la investigación y desarrollo de nuevas técnicas y metodologías que estén orientadas a resolver estos inconvenientes que aparecen cuando estamos haciendo todo lo anterior. Los objetivos tras las actividades de informática forense pueden ser típicos, como la condena y procesamiento judicial, o compensación de daños, y también creación y aplicación de medidas de prevención, y sus usos pueden ser tanto en investigación judicial como extrajudicial. En el caso judicial requiere un perito informático y puede incluir causas en el foro civil, comercial, laboral o penal. Y en el caso de la extrajudicial se requiere de un investigador y puede estar circunscripto, por ejemplo, a un entorno de litigación civil, investigación de compañías de seguros o temas corporativos en empresas. Uno de los desafíos que plantea la teoría de la informática forense es determinar cuánto tiempo hay que investigar. Las estadísticas del FBI dicen que usualmente la proporción es de 20 a 1, es decir, que se debería investigar 20 veces el tiempo que se tardó en cometer un hecho. Lógicamente eso depende del contexto, del tiempo disponible, los recursos, etc. Por eso es muy importante tener definido para cada caso de investigación cuánto vale la pena investigar incidentes de seguridad, qué es lo máximo que se podría conseguir y cuál es la política de una organización ante un incidente, si es que existe. Es importante agregar que en esta última instancia, el producto del proceso forense puede estar sujeto al análisis judicial y se tiene que tener en cuenta las reglas que lo rigen, que son generales y su cumplimiento es fundamental para asegurar la admisibilidad de cualquier evidencia. En cuanto a la parte metodológica, normalmente la metodología la determina el especialista. No hay metodologías estándares internacionales tan formales, pero sí existen algunas cosas que se están escribiendo. Y esta metodología que determina especialista es aplicando el proceso de forma que no se vulneren las reglas básicas, como por ejemplo minimizar el manejo de los originales, que se hace mediante la duplicación de datos, y esto permite evitar la alteración por un uso incorrecto de las tecnologías. Permite también que el análisis se haga sobre los duplicados sin riesgos, permite probar técnicas diferentes y además permite que varios especialistas trabajen en paralelo. Un tema sobre el que nunca es suficiente insistir es la documentación. Y esto arranca desde justificar y documentar los cambios si es necesario alterar el original por cuestiones de fuerza mayor. Pensemos que muchas veces el hecho de acceder a la evidencia es de carácter destructivo para una parte de la información, así que cada paso debería estar claramente justificado. Siempre se tiene que declarar la naturaleza, magnitud y razón de los cambios, y en esto se incluyen cambios físicos y lógicos y sobre cualquier material de evidencia. El proceso en sí depende del conocimiento del investigador, así que la pericia y la idoneidad en estos casos es fundamental. Además, la documentación es crítica en el caso de un juicio. Imagínense que nadie querría sacar conclusiones equivocadas y que un juez dictamine una sentencia errónea basada en un análisis incorrecto de un perito. Sobre la evidencia en sí, el proceso conceptual sigue unos pasos bien definidos que serían: primero, la identificación, es decir, entender dónde se puede encontrar evidencia. Segundo, la adquisición, que implica entender cómo se puede extraer la evidencia del entorno o dispositivo en el que está. Tercero, tenemos la preservación, que implica entender cómo conservarla, guardarla y transportarla hasta el ambiente en el que la vamos a analizar, lo que incluye también todo lo referente a la cadena de custodia. Muy importante esto. Cuarto, tenemos justamente la fase de análisis, que implica obtener la información significativa de la evidencia. Y finalmente la presentación, que implica entender cómo hacemos para contar todo esto ante una autoridad. Con respecto a la presentación de todo lo que se analiza, hay que hacerlo de manera representativa, es decir, evitando presentar resultados irrelevantes. Tengamos en cuenta que el proceso correcto evita que el resultado se considere inadmisible y que una duda razonable puede provocar desconfianza y darle pie a un abogado para tirar para atrás un proceso completo. En este sentido, el modo de presentación no debería alterar el significado de lo que se presenta y el uso de herramientas y técnicas no debería disminuir la admisibilidad del resultado. Esto deja claro que las habilidades y las capacidades del investigador son cruciales en la credibilidad del proceso, así que no se debería exceder el conocimiento tanto propio como del equipo. En caso de que los análisis sean más complejos, tendrían que hacerlos personas calificadas y experimentadas, y como en toda área de tecnología, hay que entrenarse y capacitarse continuamente. Y vamos a tener que definir el curso de acción predeterminado, también para los casos en que nos encontremos ante un límite en el conocimiento de las personas, para evitar un tratamiento inadecuado de la evidencia. Es decir, tenemos que saber qué es lo que haríamos en el caso que nos encontremos ante algo que no podemos resolver. Por otro lado, si se puede describir con claridad los procesos y explicar la metodología, podemos evitar los cuestionamientos sobre el examinador o el analista. Para terminar, quisiera dejar expresados algunos desafíos en relación a la informática forense en esta introducción, algunos de naturaleza técnica y otros de naturaleza legal. Los desafíos técnicos vienen por el lado del desarrollo de prácticas y procedimientos adecuados, de promover una cultura formal de tratamiento de pruebas y concientizar sobre las responsabilidades jurídicas de los profesionales en tecnología. Pero también hay desafíos en definir prácticas y políticas de seguridad informática, que son las que ofrecen las herramientas para facilitar todo lo que se va a hacer en este campo. No olvidemos que una correcta implementación de medidas y controles de seguridad de la información hacen que en el momento que se requiera comenzar un proceso de análisis forense, contemos con los mecanismos confiables para recuperar al menos una parte de lo que necesitamos. Además de estos desafíos técnicos, también tendríamos que establecer programas interdisciplinarios que incorporen formación técnica y legal y pensar la informática forense como un puente para comprender las pruebas judiciales. En cuanto a los desafíos legales, la falta de conocimiento de los juristas y legisladores a la hora de identificar, valorar y revisar la evidencia digital terminan siendo un problema, así que necesitamos trabajar en conjunto, sí o sí. Otro gran desafío legal es comprender el fenómeno informático y sus implicaciones en las conductas delictivas, porque en general no es trivial conectar lo que pasa en un dispositivo electrónico y un hecho legal. Por otro lado, tampoco es fácil encontrar elementos probatorios con base informática que permitan validez legal, así que, en línea con lo dicho antes, habría que desarrollar habilidades técnico-forenses integradoras, un discurso penal uniforme sobre la delincuencia informática y, como destino más esperable, generar acuerdos internacionales en relación a todo esto. Y con esto tenemos una introducción básica a la informática forense, que por supuesto es un tema profundo, que está muy conectado con la seguridad y el hacking, así que termina siendo un ámbito profesional para mucha gente que trabaja en el mundo de la seguridad de la información. Hoy en la sección personajes les voy a contar sobre The Hacker's Choice, o también conocido por su sigla THC, en clara alusión al componente de la marihuana, ¿no? Este grupo se fundó en 1995 y está formado por gente de varios países, pero principalmente de Alemania. En su declaración de misión aseguraban que querían exponer los productos de seguridad sospechosos y garantizar la protección de los derechos de la gente. Publicaron más de 70 textos y programas de software y decían fomentar la investigación independiente que no estaba dirigida por intereses comerciales. Llegaron a ser uno de los grupos más importantes del mundo desde su creación hasta la actualidad, aunque en los últimos años ya no publicaron casi nada y solo mantienen su cuenta de Twitter y un GitHub de proyectos, pero ya no tienen página web, ni blog, ni nada que haya que mantener demasiado, como dice en sus propias palabras uno de sus miembros, Fanhauser. El grupo estaba compuesto por 20 miembros, de los cuales 11 eran alemanes, 6 eran de otros países de Europa y 3 miembros anónimos. Siempre se aceptaron nuevas membresías, siempre aclarando que no eran un grupo de actividades ilegales, sino un grupo de gente con intereses en común, que encontraban en el hacking una actividad divertida y apasionante. Entre los proyectos más conocidos estuvieron algunos clásicos como el famoso cracker de logins Hydra, la herramienta de descubrimiento de redes Root, el escáner de red AMAP o la herramienta de manipulación de paquetes IPv6 de nombre IPv6, que junto con Hydra son las únicas dos que siguen activas y en desarrollo. Publicaron muchas más herramientas que se pueden encontrar en el GitHub del grupo, aunque a esta altura solo para usar a modo didáctico y aprendizaje de las técnicas, creo yo. THC organizó varios proyectos de investigación como la creación de un escáner GSM, la exploración de redes SS7, el descubrimiento de vulnerabilidades en los pasaportes con RFID y varios otros. En muchas ocasiones los THC aparecían en los eventos de seguridad, así que más allá de su bajo perfil se los podía conocer en las conferencias de hackers. En el año 2007 ocurrió algo interesante, y es que en Alemania se promulgó una ley por la que a partir de ese año se iba a considerar ilegal hacer investigaciones en seguridad independiente, usar herramientas de hacking y publicar vulnerabilidades, por lo que el grupo THC decidió autodividirse simbólicamente entre alemanes y gente del mundo libre, que como le decían ellos. Obviamente los alemanes no iban a publicar más de esas cosas prohibidas por la ley, pero el resto sí, usando servidores fuera de Alemania o bien directamente fuera de Europa. Guiño, guiño, ¿no? La postura del grupo fue bien clara con respecto a la cuestión y explicaron abiertamente los riesgos a los que se estaba exponiendo la población por no dejar que los investigadores y especialistas puedan trabajar tranquilos, y así desde ese año se fue apagando poco a poco la actividad de uno de los grupos más prolíficos del underground, The Hacker's Choice. Hoy en la sección Recursos les voy a contar sobre el libro Computación Forense, escrito por el Dr. Jamie Cano y publicado en el año 2009, aunque tuvo otra edición en 2016. Su autor es un experto en seguridad colombiano, muy reconocido por sus aportes al mundo académico en español sobre varios temas de seguridad, así que siempre nos aseguramos textos de calidad cuando hablamos de él. El libro tiene 8 capítulos que les voy a contar. El primero es introductorio a la temática, donde explica las bases de la informática forense como disciplina técnico-legal y también introduce el concepto de evidencia digital, que es fundamental en este texto. El segundo capítulo se mete de lleno en la computación forense, presentando una perspectiva de 3 roles: el intruso, el administrador y el investigador. El tercer capítulo habla específicamente del intruso, el primero de esos grupos, y sus técnicas, explicando la mentalidad ofensiva y algunas técnicas de hacking. El cuarto capítulo se centra en el rol del administrador de sistemas, abordando el diseño de infraestructuras seguras, las técnicas para el diseño y la generación de rastros dentro de los sistemas, la trazabilidad, la auditabilidad y las consideraciones jurídicas respecto a los rastros en plataformas tecnológicas. El quinto capítulo se centra en el último de los 3 roles que planteé al principio, que es el de investigador, abordando principalmente la criminalística digital. Describe los roles y responsabilidades del investigador forense informático, los modelos y procedimientos y las certificaciones profesionales que existen en el tema. También presenta la importancia de la confección de informes periciales de investigación, que es algo que siempre mencionamos. El sexto capítulo habla de los retos y riesgos emergentes para la computación forense, donde se refiere a la formación de especialistas, la confiabilidad de las herramientas, las técnicas antiforenses y la destrucción de la evidencia. Y también habla del cibercrimen y ciberterrorismo como amenaza de las organizaciones modernas. El séptimo capítulo habla del análisis forense sobre tecnologías emergentes, en donde presenta el ecosistema complejo actual de las redes sociales, tecnologías móviles y sistemas en la nube, y también habla del almacenamiento en discos de estado sólido. Este séptimo capítulo pertenece a la nueva edición del libro, no estaba en la primera parte. Y el último capítulo son en verdad un conjunto de anexos, donde se pueden encontrar una especie de cheat sheets de tratamiento de evidencia digital, de fuentes potenciales de evidencia, de preguntas para llevar a una audiencia, tips para sustentar un reporte técnico y hasta también algunas reflexiones sobre la norma ISO-IEC 27037, que es la que habla del tratamiento de la evidencia digital. Como para terminar, incluye formularios de documentación de la escena, identificación de dispositivos y documentación de la evidencia digital. En mi opinión, uno de los tratados más serios escritos sobre computación forense en español, que podría funcionar tranquilamente como punto de partida para cualquier persona que quiera iniciarse en el tema de informática forense, porque abarca temas básicos sin perder el rigor técnico hasta temas un poco más avanzados. Y además, debo confesar que también el Dr. Jamie Cano fue siempre uno de mis referentes en esta temática, y es un tipo que sabe tanto, pero tanto, que le tengo una envidia tremenda, así que este es mi pequeño homenaje a él. Hoy en la sección Eventos les voy a hablar sobre ShmooCon. ShmooCon es una convención de hackers organizada por el Shmoo Group, que es un think tank sin fines de lucro, fundado a fines de los 90. La primera ShmooCon que se hizo fue en el año 2005 y hubo 400 participantes. Así que ya lleva unos cuantos años en pie, aunque no es de las más antiguas, como ya vimos en otros episodios. Se hace normalmente en Washington DC durante 3 días y está conformada típicamente por unas 40 charlas y presentaciones sobre una variedad enorme de temas relacionados a la seguridad y cibercultura, y también incluye varias actividades como CTFs, desafíos de criptografía, lockpicking y algunas cosas más, como por ejemplo las Fire Talks, que es una especie de concurso de American, tipo American Idol o Bailando por un Sueño en algunos países, donde cualquiera puede presentar ideas relacionadas con la seguridad ante un jurado y bueno, después sale un ganador. También se agregó la posibilidad de rendir exámenes oficiales de radioaficionado en el contexto de una conferencia, así que para los que son amantes del tema, tienen una comunidad presente ahí también. En cuanto a las charlas, el comité de selección privilegia los trabajos originales que no se hayan presentado en otras convenciones, lo que es bastante común en este tipo de eventos. El primer día de la conferencia en particular es de un único track, o sea que hay solo una charla a la vez. Y el resto de los días tienen tres tracks que están repartidos entre Build It, Belay It y Bring It On, que sería algo así como crear, asegurar y provocar en relación a las distintas temáticas de cada track. Durante los últimos años esta conferencia estuvo teniendo más de 2.000 asistentes, que es un número importante y es digno de un evento internacional, y el público es bastante variado, y tanto local como internacional. EshmooCon también soporta varias organizaciones benéficas y ONGs como la Electronic Frontier Foundation y Hackers for Charity, lo que en general se hace en base a la venta de remeras y donaciones. Un detalle final que les quiero contar es que EshmooCon tiene una política muy explícita de tolerancia y respeto, con el fin de que la experiencia sea la mejor para cada uno, y desalienta absolutamente la marginalización, intimidación y el acoso, y propone que si alguien no se está sintiendo tratado de la forma correcta, lo informe a la organización para que se tomen medidas, y esto puede hacerse durante las 24 horas de los días que dura el evento. Y con esto me despido de este nuevo episodio del podcast El Tao del Hacking. Espero que les haya gustado. Pueden dejarme sus comentarios por cualquier medio y los espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.